Sesión con el tetán de quien encarnó como Nikola Tesla el 10 de julio de 1856. Bienvenido.
Es un gusto estar aquí esta noche.
Gracias. ¿Le podría hacer una serie de preguntas?
Sí, no hay problema y soy consciente que leyendo vuestras mentes conceptuales, no solo la tuya directamente interlocutora, sino directamente la de las personas implicadas en vuestro trabajo, de alguna manera soy consciente que necesitaríais 5 entrevistas para paliar toda la información que os gustaría obtener. De todos modos, quiero saludarte y quiero saludar primero de todo a tu yo superior, que sé que es un ser de luz, el querido Lianamel.
Gracias.
A partir de ahí puedes realizarme las preguntas que consideres.
Bueno, ¿podría darnos su nombre conceptual?
Mi nombre conceptual vibraría como Tera El. O por lo menos es con el nombre con el que me di a conocer.
¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en el quinto plano de luz, subnivel 9.
¿Qué edad espiritual tiene?
96 millones de años.
¿Actualmente es encarnado?
Sí, así es.
¿Puede indicar dónde?
Tengo un 10% en vuestro planeta. También en misión, aunque la misión es absolutamente distinta al motivo por el cual me has convocado, que es la anterior vida.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
Sí, en otros mundos sí he tenido encarnaciones importantes, hasta el punto de lograr descubrir grandes cosas en distintas civilizaciones. Siempre he encajado con un rol más o menos científico, más o menos tecnológico, he tratado de ayudar desarrollando algunos de los inventos que también logré desarrollar en la vida como Tesla, así como la corriente alterna o la electricidad inalámbrica. He llegado a trascender en distintos mundos por explicar mediante fórmulas matemáticas la composición del universo. He logrado de alguna manera matizar, dar a conocer o descubrir en otros mundos lo que vendría a ser lo que descubrió ese compañero espiritual, ese gran genio de vuestro siglo XX que fue Albert Einstein con la teoría de la relatividad, llevándola más allá y matizando los conceptos teóricos erróneos en su teoría, que eso daría para otro tema. En distintos mundos, mundos con distintos nombres, que no me voy a parar ahora a especificarlos todos, a distintas distancias. También he tenido una encarnación relevante en Aní. También he tenido una encarnación relevante en Gaela, que es un mundo gemelo a lo que sería vuestro planeta, y donde he logrado escribir una serie de libros publicados y no censurados, donde se explica los secretos de la corriente alterna, así como de la electricidad inalámbrica. No así, no he logrado en ese mundo plasmar la idea que sí logré en la vida de Tesla con respecto a canalizar la energía del absoluto. Pero esto daría para una sesión aparte, ese tema. Sencillamente te cuento algunas vidas donde he logrado trascender. He contado dos mundos que conocéis y otros tantos que en verdad no conocéis. Y los roles siempre han sido, insisto, similares. He trabajado con ingeniería, he trabajado con electricidad, he trabajado con informática, he trabajado con matemática. He trabajado con física y he trabajado con astronomía. Serían en todos esos, en todas estas materias que he contado, he trascendido. He tenido un rol que de alguna manera ha marcado la historia de una civilización o de un planeta. Vendría a ser esa, ¿no? La respuesta a la pregunta.
¿En qué plano encarnó? ¿Y en qué plano desencarnó en el rol de Tesla?
Encarné en un plano maestro, en un plano 4.5, y desencarné en un plano 5.5. Es decir, que subí un nivel entero, que no está nada mal, teniendo en cuenta que la misión la pude desarrollar a medias. ¿Por qué a medias? Porque mi cuerpo físico no tenía anticuerpos ni defensas para combatir los virus y las bacterias terrestres. Y de alguna manera me limitó durante muchas fases de mi vida física, en las que no tuve salud y estuve al borde de la muerte.
Se encarnó en el plano 4.5, encarnó misión.
Sí, así es.
¿Nos puede decir en qué misión?
Toda misión tiene que ver con el servicio. Yo podía decir que mi misión fue dar a conocer algunos de mis inventos que finalmente di a conocer y algunos no los di nunca a conocer. Pero no. Yo quiero ir más allá. Quiero pensar que mi misión fue frustrada, fraguada, porque no me dejaron completarla por la censura. Y quiero pensar que mi misión fue directamente esos croquis que yo logré desarrollar sobre un artilugio que de alguna manera era capaz de canalizar la energía del absoluto, la energía del universo. Quiero pensar que era esa mi misión, que finalmente no logré llevarla a buen puerto.
¿Qué grado OT tendría en la vida de Tesla?
Y fíjate que logré plasmar todo lo que logré teniendo en gramas. Y seguramente, al no ser clear, no tenía un grado desleal. No quiero decir que se sobrevalora el estado de clear porque es realmente importante, ni que se sobrevalora el grado OT real porque es realmente importante. Pero con un grado OT potencial 12, imagínate qué alto. Logré plasmar todo eso. Pero muchos pueden llegar a pensar, era una mente privilegiada, o directamente era porque tenía un grado de OT 12 potencial. Pero eso es mentira, porque el grado OT 12 potencial no es tan alto, por el simple hecho de que es potencial. Y hasta esta encarnación no he podido revertir en gramas, por lo que es potencial. Sí es verdad que en la vida de Nikola Tesla logré encarnar con pocos engramas, muy pocos, que condicionasen. En algunas situaciones, cuando un maestro viene en misión, se puede generar un aislante. Un aislante no quiere decir que quede fuera de los engramas, pero quiere decir que de algún modo tiene mayor invulnerabilidad, pues menos vulnerable a los engramas. Eso daría para un tema aparte. En esa vida, consciente de que lo que tenía que cumplir era muy importante, encarné con pocos engramas. Pero no voy a ser hipócrita tampoco, ya que desde mi plano no hay ego. En la vida como Tesla, desarrollé engramas nuevos que me fueron condicionando permanentemente el grado OT. Pero entonces, si el OT 12 potencial no es tan importante porque no es OT real, ¿cómo pudiste obtener lo que obtuviste? Y la respuesta sería, hubo mucho trabajo, hubo mucho sacrificio. A veces no dormía más de 4 o 5 horas seguidas durante semanas. Hubo mucho esfuerzo y mucho trabajo. Mucho estudio. Y vosotros a veces os infravaloráis a vosotros mismos. Porque automáticamente os auto descalificáis, pensáis que no valéis para tal cosa, cuando sencillamente no lo habéis intentado. Porque si de verdad colocarais vuestro auténtico esfuerzo, podíais obtener mucho más de lo que obtenéis en todos los campos de vuestra vida. Pero os dejáis estar, os acomodáis. Yo en mi vida como Tesla, no sabía lo que era estar acomodado. Una pregunta que tú podrías hacerme, interlocutora, y que no tienes anotada, podría ser, ¿qué facultades especiales tenías como Tesla? Y yo entonces respondería, la curiosidad innata, el trabajo innato, el querer saber más permanentemente. Y cuanto más estudiaba y más sabía, más se me abría el gusanillo de la curiosidad por querer saber, porque más me daba cuenta que sabía poco. Es decir, No sé lo que quiere decir estar acomodado en esa vida.
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Tengo una afinidad enorme con Jonathan, pero enorme. Tengo mucha afinidad también con Noriel. Y tengo mucha afinidad también con Morganel. Muchas veces formamos equipo los cuatro y investigamos. Somos los cuatro fantásticos.
¿Podría darnos algunos ejemplos de inventos suyos en la vida de Tesla que hayan sido conocidos o no conocidos?
Estaba deseando que me lo preguntases. Me voy a demorar con esta respuesta. ¿Me vas a permitir que me tome mi tiempo para ir enviándole concepto tras concepto a este receptáculo? Para que tranquilamente, sin prisas, pueda ir traduciendo. Porque de alguna manera considero que es la parte importante de la entrevista. Creo que a muchos les puede servir, aunque muchos ya sepan lo que voy a decir, porque vuestra historia ha documentado varias cosas, pero seguramente pueda llegar a sorprender, porque no ha documentado muchas otras, porque han habido muchos inventos, planos, croquis, ideas, que han sido ocultadas y algunas otras han sido directamente destruidas. Desarrollé la radio, desarrollé los rayos X, desarrollé la corriente alterna. Desarrollé la electricidad inalámbrica. Desarrollé armas de energía. Armas que funcionaban mediante microondas que disparadas directamente hacia un objetivo, esta arma podía llegar a afectar la frecuencia neuronal, podía llegar a afectar el sistema auditivo provocándole vértigos, mareos. Podía llegar a provocar confusión mental o incluso hasta parálisis nerviosa en distintas armas, no en una, y ni mucho menos el rayo de la muerte. Ese nombre se lo disteis vosotros, no se lo di yo. Hubo planos de armas que yo desarrollé con una idea en mente, con la idea de defensa, no con la idea de ataque. Pero en la vida de Tesla me di cuenta que sois demasiado obtusos y que si eso cayera en malas manos, podía ser una tragedia. Así que muchos de esos planos, muchos de esos croquis, directamente los eliminé. Los hice desaparecer. Borré muchos planos de armas experimentales. Voz de planos también. Y otro tipo de artilugios. Desarrollé también escudos de energía que directamente eran capaces de evitar el impacto directo de un misil. Varias armas de defensa. Desarrollé también el radar. Logré llegar a plasmar un radar, el primer radar de la historia, con la tecnología que estoy describiendo, que era capaz de detectar cualquier tipo de avión que pudiera acercarse a una posición. Logré desarrollar una tecnología de teletransportación. Logré desarrollar la teletransportación de forma un poco primitiva, pero mucho mayor que lo que tenéis ahora. Desarrollé croquis también. Croquis que directamente hablan de una máquina que es capaz de contener y redireccionar mediante unas bobinas la energía del absoluto. Pero para que se entienda, para que nadie se vaya de contexto, estoy diciendo la energía del absoluto. Cuando hablo de la energía del absoluto, interlocutora, me estoy refiriendo a una trillonésima de una trillonésima parte de esa energía, para que tú me entiendas, para que vosotros me entendáis. ¿Sí? Para que nadie se piense que directamente se canalizaba la totalidad de esa energía, que sería imposible, sino una infinitésima parte de esa energía. Gracias a esa energía se lograba tener una comunicación total, como una red, por todo el planeta, que iba a mover todos los sistemas eléctricos. Lo que vendría a ser energía ilimitada. Porque sabemos que la energía del absoluto es ilimitada. Pero tú entiéndeme. La energía. Tú entiéndeme. Un espíritu. Entiéndeme lo que te voy a razonar. Un espíritu. Es energía y es concepto, ¿de acuerdo? Por lo que sería energía conceptual. En realidad es uno. No hay dos.
Claro.
No existe la energía por un lado y el concepto o la mente por otro, sino que todo es energía conceptual. Un espíritu es energía conceptual. La energía conceptual, si tú logras separar la energía del concepto y eso lo canalizas Eso es el aparato que yo estoy comentando. Porque tú sabes también que el absoluto, Eón, es energía conceptual. Un espíritu es energía conceptual. Eón es energía conceptual. ¿Sí? Si tú separas la energía del concepto y de alguna manera lo canalizas, los redireccionas mediante unas bobinas, puedes llegar a generar electricidad ilimitada. Pero insisto, se trataría de una infinitésima parte de esa energía. ¿Me entiendes? Lo que vosotros no sabíais era lo que acabo de contar. Lo que vosotros no sabíais era que logré trabajar directamente con la teletransportación. Lo que vosotros no sabíais era que logré trabajar con distintas armas de energía que realmente fueron diseñadas y que luego me desdije de todo esto y muchas cosas las eliminé. También desarrollé las bobinas de Tesla y quiero que de alguna manera los razonéis. Los razonéis de alguna manera. Vuestra mente de alguna manera que los razone. Lo que yo voy a tratar de transmitir. Va más allá de todo esto. ¿Sí? Yo hice un descubrimiento. Un descubrimiento que daría para una sesión entera. Pero para que tú me entiendas, para que todos me entiendan, los que me van a escuchar, el descubrimiento. Porque yo logro diseñar esa máquina en mi mente y en los croquis mediante sueños lúcidos, una serie de semisueños, ¿no? Que de alguna manera voy captando la información. También capto mediante una serie de semisueños o de sueños lúcidos, capto de alguna manera una revelación, que es que la teoría de la relatividad del querido compañero Einstein es errónea. O más bien incompleta. ¿Sí? Al fin y al cabo fue el descubrimiento del siglo. Lo que hizo mi fantástico compañero, ¿no? Déjame que lo explique de alguna manera para que se entienda. El gran descubrimiento. E es igual a m por c al cuadrado. El gran descubrimiento con respecto a la teoría de la relatividad que explica que si la masa va más allá, porque la masa es la equivalente a la energía, si la masa va más allá, se desplaza más allá de la velocidad de la luz, esa velocidad de la luz al cuadrado, la masa se vuelve infinita. Pero es un error esa teoría, porque y esto lo ha comentado en distintas oportunidades Mi querido amigo Morganel, el error en la teoría está en la siguiente parte. Velocidad de la luz al cuadrado. ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a un punto fijo en el universo? ¿Con respecto a qué? Porque si tú sitúas dos linternas, una lanza un haz de luz hacia la izquierda y la otra en sentido opuesto, hacia la derecha. La luz se está alejando entre sí más allá de la velocidad de la luz, de esa velocidad de la luz al cuadrado. Esto comenta Einstein que no es así. Pero si es así, porque de lo contrario estaríamos negando que hay galaxias que se están alejando más allá de la velocidad de la luz en este preciso instante. Y sabemos que es verdad que se están alejando más allá de la velocidad de la luz. ¿Cómo se explica? ¿No? Entonces esa teoría está incompleta, ¿no? Y la teoría completa podría ser la siguiente. Supongamos que M Supongamos que la masa comience a vibrar más allá de la velocidad de la luz. Y aquí hablo ahora de velocidad de vibración, no de desplazamiento. Supusiéramos, ¿no? Sabemos que esa masa deja de ser masa porque se convierte en supraenergía. La fórmula sería alterada. Es igual a m por c al cuadrado. Esto que yo he comentado lo ignora. Lo ignoraba Einstein, ¿me entiendes? Por eso ese descubrimiento está incompleto. Bien. Yo eso lo descubrí en mi vida de Tesla. Lo dilucidé de alguna manera. ¿Sí?
Sí.
Eso es un poco. Yo creo que la respuesta queda, que la pregunta queda muy respondida, ¿no? La del tema de los inventos, porque he dicho, he abarcado muchas ramas.
Bien. No sé si nos quieres brindar de algún mensaje o algún consejo que nos puedas dar.
No, para terminar la entrevista solo me gustaría decir una cosa. Muchos piensan que en mi vida como Tesla guardaba una auténtica pelea por mis roles del ego, porque cumplió el rol de Edison. Realmente no es así. Yo nunca llegué a competir con él. Nunca llegué a competir con él. No me interesaba la competencia, ¿me entiendes? Estaba de alguna manera centrado en mis experimentos. Nunca me importó los premios individuales. Y si bien no voy a ser hipócrita, pienso que de alguna manera uno es como que le susurra la voz del ego al oído, ¿no? Y en algún momento uno a veces tiende a dejarse llevar. Pero fueron momentos muy puntuales. En la vida como Tesla no me interesaba sobresalir. Me interesaba que los descubrimientos sirvieran para los demás. ¿Me entiendes? Eso era lo que a mí me interesaba. Lo que a mí me frustró, y lo digo como tetán, o como espíritu puro, fue que una vez desencarnara, muchos de los planos, muchas de esas ideas conceptuales, se las quedase directamente el gobierno, utilizados con mal fin, y en otros casos fuera destruido el trabajo de toda una vida. No te voy a decir que no dilucidé un ápice del rol del ego en ese momento, porque no creo humildemente que haya ningún maestro que en una situación en la que le destruyen toda su misión, de alguna manera no haya sentido la llamada del ego. Pero con Edison no me interesaba competir ni sobresalir. Al final, tanto él como Marconi me robaron varias patentes y se quedaron con aproximadamente 2 decenas de mis inventos. Eso es lo que quiero decir.
Gracias por haber respondido todas las preguntas.
Podéis convocarme cuando queráis. Podríamos extendernos mucho sobre algunos conceptos que he dado de forma teórica y que he dado de forma breve. Habría muchos conceptos que se podrían llegar a extender. Gracias también por tu labor, por haber estado ahí en todo momento haciendo las preguntas. No olvides que las buenas respuestas vienen siempre por buenas preguntas. Hasta todo momento.